para hablar de abstracción y figuración nos acompañan hoy en el estudio María Dolores Antigüedad, catedrática y directora del Departamento de Historia del Arte de la UNED, y Víctor Nieto, catedrático también, profesor del mismo departamento y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, hablando de abstracción y de figuración, ¿podríamos decir que la abstracción es la corriente que define el arte del siglo XX?
La abstracción es una corriente que solamente se produce en el arte del siglo XX. Formas abstractas han existido antes, pero siempre con una función decorativa. Por lo tanto, era una función subordinada y no una función autónoma. Cuando sí aparece como un arte autónomo es en el siglo XX. Por lo tanto, si vemos una pintura o una escultura abstracta, tenemos que hablar de arte del siglo XX. Ahora bien, no es el elemento definidor exclusivamente del arte del siglo XX, porque tan del siglo XX es la abstracción como lo es el cubismo, el futurismo o el pop art, por ejemplo. Es decir, es una corriente que aparece en el XX con una modalidad que sí va a definir de alguna manera lo que alguna de las corrientes del siglo XX, que es un arte no figurativo. Hasta la aparición de la abstracción, todo el arte era figurativo, y desde que aparece la abstracción, encontramos un arte figurativo y un arte abstracto. Pero de eso a que sea el elemento que define el arte del siglo XX, pues hay una gran distancia.
¿Y qué relación podríamos establecer entre el arte abstracto o las nuevas tendencias y la arquitectura del siglo XX?
Yo creo que ese es un tema, de alguna manera, un tanto polémico, ¿no? La mayoría de las propuestas de la vanguardia se traducen en propuestas plásticas para la pintura y que se pueden llevar también a la escultura, pero muy rara vez, excepto el futurismo, puede decir que tenga un especial interés en hablar del espacio arquitectónico. Hay un autor clásico, como es Siegfried Haidion, en su obra Espacio, Tiempo y Arquitectura, que publicó en 1941, donde confrontaba una obra cubista de Picasso, L'Arlésien, una obra de 1911-12, con el edificio de la Bauhaus, en Dachau, una obra de Walter Gropius. Una obra realmente transparente, con unos muros cortina de cristal, pero lo que tiene muy significativo es una absoluta falta de frontalidad. Este edificio es una combinación de cubos yuxtapuestos los unos a los otros, de dimensiones diversas, con materiales y también disposiciones que no tienen, por tanto, un solo punto de vista, ¿no? En realidad, más parece, podríamos hablar de un símbolo arquitectónico de la vanguardia, que un manifiesto de un movimiento concreto, ¿no? De alguna manera, romper con esa especie de frontalidad, de equilibrio que se supone que tiene la arquitectura clásica tal como la concebimos, ¿no? Su mismo planteamiento vanguardista y rupturista se ha visto relacionado con las teorías constructivistas y sobre todo neoplasticistas, ¿no? De Stichy tiene muchos de esos planteamientos que se reflejan en la Bauhaus. De la Bauhaus hay que pensar que salieron hacia Estados Unidos a comienzo de los años 30 Gropius, Walter Gropius y Mies van der Rohe, que son las figuras señeras de lo que se ha llamado estilo internacional.
Bueno, no sé si es una afirmación correcta el decir que la figuración es más tradicional en este sentido que la abstracción. ¿Podríamos hacer esta afirmación o no es correcta?
No, el hecho de que la abstracción haya sido un fenómeno que se produce en el 20 y que la figuración haya tenido una larga historia de siglos, pues puede haber llegado a pensar que el arte figurativo es más tradicional y que el arte verdaderamente moderno es la abstracción. Indudablemente en el campo de la figuración se encuentran tendencias de carácter renovador, tanto o más o igual que la abstracción, el caso del cubismo, por ejemplo, o puede ser el caso, por ejemplo, del futurismo o alguna otra corriente. Ahora bien, en el campo de la figuración encontramos que hay corrientes de vanguardia, precisamente el surrealismo es una recuperación de la figuración pero dando un nuevo sentido a los objetos, el pop art es un arte figurativo tan moderno como la abstracción, lo que sí es cierto es que los academicismos recalcitrantes, aquellos que se afirman en la imitación y la perseverancia en un arte del siglo XIX, van a manifestarse a través de la figuración, porque es un fenómeno curioso que a lo largo del XX el academicismo, diríamos, más ramplón y más conservador en el sentido de imitación de formas del pasado, no desaparece. Entonces, sí encontramos que hay un academicismo más conservador a través de la figuración. Pero también diré otra cosa, es que en la abstracción, lo que pasa es que con apariencia de modernidad, también se produce un academicismo, también se produce una imitación de la misma abstracción. Lo que pasa es que aparentemente resulta más moderno y esa figuración tan académica resulta más tradicional. Pero también encontramos que uno con una tradición que pone los ojos en el siglo XIX y otra en la abstracción que pone los ojos a principios del siglo XX, pero también hay, en los dos casos hay también conservadurismo.
¿Podríamos hablar entonces de una determinada etapa en la que haya prevalecido la figuración sobre la abstracción o viceversa?
Han sido tendencias alternativas. Podemos decir que desde que hace su aparición a final de la primera década del siglo XX hasta 1945 aproximadamente, ha existido una figuración muy importante, Kandinsky, el constructivismo ruso, la abstracción que hay entre las dos guerras mundiales, en torno, por ejemplo, también a la Bauhaus, pero en ese tiempo podemos decir que hay o un equilibrio o casi un predominio de la figuración a través sobre todo del futurismo y del surrealismo. Cuando sí se va a producir un predominio de la abstracción va a ser entre el 45 y el año 62-63, en que hay un predominio del expresionismo abstracto o de la abstracción informalista, que prácticamente se va a convertir en la tendencia hegemónica de vanguardia. Esto no quiere decir que no haya otras tendencias modernas, pero la tendencia vanguardia es única en ese momento, es el informalismo o también el llamado arte otro. Y a partir del año 63, y con una gran diversidad de tendencias, pues hay una convivencia de tendencias figurativas, abstractas, que prácticamente alcanzan hasta nuestros días.
¿Por qué se produce ese cambio en 1963 y qué variantes aparecen?
Bien, en el año 63, y no es una fecha casual, sino que es una fecha rotunda y significativa, que se produce un gran cambio. La Bienal de Venecia, que casi siempre había sido pues el escaparate de las tendencias de la vanguardia, premia no a un informalista, como es lo habitual, sino que premia a un artista popular, a Rauschenberg, que introduce elementos críticos, elementos figurativos, etcétera. Ya de por sí, en el informalismo se venía notando un agotamiento. Se veían 30 exposiciones y no sabía uno si era un artista que exponía en 30 galerías o 30 galerías que exponían la obra mismo artista. Es decir, había ya una repetición, porque además el informalismo ha tenido el mayor número de artistas de toda la historia de la pintura contemporánea. Eran miles los artistas informalistas. Como dijo un crítico, el informalismo puso al alcance de todos los subconscientes la posibilidad de ser pintor, ¿no? Y entonces hubo una repetición por todos los sitios. Entonces se planteó y surgió el problema. ¿Es que es la abstracción lo que está en crisis? Hubo algunos que dijeron que la abstracción, y aparece una nueva figuración, aparece el popar. Otros plantean que no es el problema de la abstracción, sino que es la abstracción expresiva, y aparece con una nueva fuerza la abstracción geométrica, por ejemplo. En realidad no era un problema ni de expresionismo abstracto, ni de abstracción geométrica, ni de necesidad de retorno a la figuración. Era simplemente que era un arte que había caído ya en un amaneramiento y en una reiteración que carecía de sentido. De ahí que ahí vamos a encontrar que aparece tendencias popar, tendencias optical art, que son geométricas puras, tendencias de un realismo social también, que adquiere una nueva vigencia, una nueva figuración que tiene muchos elementos informalistas, pero que es figurativo, y también, como no, hay artistas que continúan desarrollando un expresionismo abstracto y que prácticamente no caen, o sea, que se mantienen perfectamente.
Claro, porque su lenguaje no pierde vigor,
claro,
no pierde
porque no son imitadores, sino son los imitados, ¿no?
Claro. ¿Y el hiperrealismo de pintores, yo qué sé, por ejemplo, como Antonio López o los americanos?
Bueno, son dos hiperrealismos distintos. El hiperrealismo de Antonio López y de Julio López Hernández, lo que es el Grupo de Madrid, porque es un grupo de Madrid, que además tienen amistad con artistas abstractos como Lucio Muñoz, porque Amalia había estado casada con Lucio Muñoz y son amigos. Ese hiperrealismo se diferencia fundamentalmente del americano en una cosa. El hiperrealismo americano parte de la fotografía. Los hiperrealistas españoles no, parten de la representación de la realidad. De ahí Antonio López en la esquina de Gran Vía con Alcalá todos los domingos a las 8 de la mañana con su caballete pintando en solitario la Gran Vía. Eso, pues un artista americano no lo haría a través de una fotografía. De ahí que sea un realismo o un hiperrealismo, pero que supera la realidad, que es trascendente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que es la primera vez que en un momento de máximo desarrollo de la vanguardia abstracta aparece un arte realista como integrado en la vanguardia. Y es precisamente todo lo contrario a ciertos tópicos que para un cierto público le desesperaban, ¿no? Por ejemplo, Matisse llegaba con sus lienzos enrollados, que era el fondo, los colocaba en un bastidor y directamente del tubo aplicaba unos grafitis, una escritura. Por otra parte, eran magníficos, no es como la nueva cocina, esos gestos que nos hacen. Ellos sí lo hacían muy bien, y Pollock también. Pero claro, era la rapidez. Entonces, frente a la rapidez se establece como un valor de que en lugar de que un cuadro lo hace en 10 minutos, un cuadro se puede hacer en 10 minutos, pero puede estar pensado en un año. Y un cuadro se puede pintar en un año y estar pensado en 10 minutos, que es otra cosa. Pero frente a ese valor de la rapidez aparece el valor de la paciencia, del trabajo bien hecho, y frente a la abstracción, el realismo, ¿no?
Profesor Antigüedad, ¿y dentro de los planteamientos de la vanguardia qué papel le correspondería a la arquitectura?
La arquitectura, bueno, ya he explicado antes que resulta un poco difícil traducir determinados principios a espacios arquitectónicos, pero sin embargo hay una cosa que no podemos olvidar, que desde comienzo del siglo XX se supone que estamos en una revolución industrial consolidada, ¿no? En la que cobra una enorme importancia, que también se refleja en las artes plásticas, nuevos materiales. De tal manera que lo mismo las estructuras metálicas de acero con las que se construyen los rascacielos y buena parte de otros edificios, también está el hormigón. Con lo cual, lo que se va a llegar a una situación en que a través de muchos arquitectos importantes, y no quiero dejar de mencionar, porque ya he hablado de Gropius, sino de Le Corbusier, se va a llegar a un nuevo canon arquitectónico, ¿no? Pero que no está basado en los principios esenciales, la cabaña primitiva de Loyer, sino en la génesis de un módulo que lo mismo va a servir para configurar una ciudad que para construir un edificio, ¿no? Le Corbusier va a trabajar a lo largo de los años en esa idea, ¿no? Pero con un principio que yo creo que es muy representativo del nuevo estado de cosas. Quiere atribuirle a la arquitectura un papel importante en la vida del individuo, ¿no? Es de alguna manera una teoría muy estrecha, ¿no? O muy estricta, ¿no? Pero bueno, él es fiel a lo largo de su trayectoria, muy amplia por otra parte, y en la que también experimenta otras formulaciones, ¿no? Porque también llega al brutalismo, ¿no? Con el empleo de ese hormigón, ¿no? De forma casi abusiva, ¿no? Configura una nueva forma de construir desarrollando un módulo. De alguna manera va siempre jugando con ese módulo, que es una celdilla en el que el individuo viviría y en el que se recogería. Y como, bueno, ya para terminar un poco con ese planteamiento y pensando que fue fiel a sí mismo, pues como el profesor Nieto ha explicado en muchas ocasiones, termina viviendo en una de esas celdas de casi de subsistencia, ¿no? Pero creo que tiene, vamos, no se puede hablar del siglo XX sin hablar de la aportación de Le Corbusier, porque condiciona toda la construcción y, sobre todo, algo que también es importante, la reconstrucción de las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien, pues con esto lo dejamos ya aquí por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en el estudio.
Gracias a vosotros.
Adiós.